2 grados y la temperatura máxima 14 grados.
En estos momentos en Buenos Aires y alrededores el cielo está nublado, la temperatura es de 7 grados 6 décimas, humedad 61%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias, muy amables. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, en una noche de mucho frío y sin embargo ha venido bastante gente. Les agradezco a ustedes haberse aventurado en el frío, la nieve y la cellizca.
Pero aquí es otra la temperatura, siempre.
Aquí es otra la temperatura porque hay numerosísimas estufas y braseros prendidos, de modo tal que cualquier noche de estas caemos redondos. Saludamos hoy a la gente de Estudio Fútbol que está filmando el programa. Y aprovechamos para saludar a Alejandro Fabri, a Gastón Recondo, a Palacios, a Pagani, qué sé yo, porque todos los días cambian.
Pero entre ellos están todos peleados.
Están todos peleados entre ellos por cuestiones de fútbol y extrafutbolística también. Y yo lo veo la forma en que discuten y hay odio.
Sí. Pagani verdaderamente está al borde de un colapso nervioso.
Sí, sí. Siempre hay incisos de estejaez. No, ¿usted qué me habla de tal cosa si el otro día lo vi en tal lugar? Es esa clase de descalificaciones todo el tiempo. Bueno, lo saludamos, nosotros somos clientes de ese programa y lo escuchamos siempre. Así que es un viva el León de Francia para Estudio Fútbol. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva! Muy bien.
Acá, ahora que cortó la cámara.
Sí. ¿Qué dice, perdón?
Nunca lo
escuché. ¿Cómo lo dan? No tengo idea.
Me parece que dice.
Dígame un partido de fútbol que hayan jugado esos cuatro. Son cuatro picapieras.
Nunca
la vi. Cuatro picapieras. Dígame. Palacio. Dile una pelota a Palacio. No saben ni para dónde
juegan al ping-pong. Juegan.
Pagani no va a la cancha desde el Mundial 70.
A mí me confesó. Yo nunca fui a la cancha, me dijo. Nunca fui a la cancha. Siempre mando a un sobrino que le gusta el fútbol.
Claro, y le cuenta.
Y le cuenta a él y él dice.
Escúcheme, le saca la computadora a Fabri y no sabe nada. Agarra, le pregunta a Platense River y agarra
la computadora de Commodore 64.
Ah, se jugaron cuatro veces
para juega el Pac-Man. Pero no importa, son muy buenas.
Sí, sí, muy
gracias,
bien.
Muchachos, gracias. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar. No es amigo mío porque no lo conozco, pero sucede con los artistas, uno siente cercanía con ciertos artistas, aunque no los conozca personalmente. Y yo hoy quiero saludar a Luis Alberto Spinetta.
Bueno, muy bien.
Al que no conozco,
¿por qué lo saluda? Y... ¿qué tenés que andar? Yo que el tipo llamo y digo, ¿qué tenés que andar saludando quien te conoce?
Me tenés, pero ¿sabes por qué? Porque... ¿por qué? Además, que lo admiro como artista, digamos, el detonador fue un reportaje que salió publicado ayer en la revista del diario Crítica.
Sí. Y usted, cada reportaje que sale publicado en el diario Crítica,
saludo al siguiente. Sí.
Es una mente verdaderamente iluminada, la de Spinetta, dentro del rock.
Ajá. Bien.
Nada más por hoy. Buenas noches.
Bueno, ¿por qué no me dice algo referente a nuestras próximas actuaciones? Que no
sí,
sé dónde ir.
Va a tener que ir el viernes a la ciudad de La Plata. Estaremos en el Teatro Coliseo Podestá, como en los últimos viernes estamos allí. La venganza será terrible, con entrada libre y gratuita. Fue mucha gente este viernes pasado. Fue mucha
demasiada gente. A mi gusto, demasiada gente a mi gusto.
¿Pero por qué a su gusto? ¿Qué quiere que vaya
porque
menos?
Porque señores, le dan una cosa. Me gustó. Más de ya. Cinco personas juntas.
Sí. Ya, ya me pareció una, más que un público, una torba de gente. No me gustó eso.
Una turba.
Una turba. Exactamente. Se movían con condiciones de masa. De repente, ¡mátenlo! No me gustó.
Lo llevaron en andas incluso hasta un terreno y allí lo arrojaron a una zanja a Gillespie.
Sí, de pronto lo perdimos de vista a Gillespie.
Sí, porque el público de La Plata es cambiante. Sí. Lo llevaron en andas diciendo, ídolo, qué bien, y después sí. Lo empezaron a cuestionar mientras lo llevaban en andas. Es el peor momento para que te cuestionen. Le dice, ¿qué a las te tres pasaba, cuadras, ¿no? ¿Qué te parece que lo tiramos una zanja por...?
Cruzamos la Catedral de La Plata a la media cuadra, me empezaron a cuestionar. Y sí. Yo iba arriba.
Sí. Y digo, pero por favor, en realidad no sos tan bueno como creíamos.
No, y
me da mucho.
Es traidor, me sí. Empezó a decir. Este es traidor porque no sé qué. Yo iba arriba y digo, no, muchachos, esperen.
Sí, sigo siendo el mismo que sacaron del teatro.
Sí, no, pero empezaron a hacerle la trayectoria de Gillespie.
Claro, y entonces ahí uno trajo a colación no sé qué había dicho.
Cualquier elemento.
En contra Estudiantes de La Plata o de Gimnasia, sí. No me acuerdo. Y lo tiraron en una zanja.
Yo trabajé.
Lo tiraron en una zanja, vamos a decirlo.
Recordaron que yo trabajé con el doctor Carlos Vilardo en un programa de televisión. Sí. Y ahí empezaron las rispideces.
Porque eran mayormente de Gimnasia, claro. Lo tenían agarrado.
Bueno, atención, el público de Gimnasia, el viernes Gillespie estará nuevamente en la ciudad de La Plata, claro. En el Teatro Coliseo.
Trabajó con Bilardo, ¿eh?
Sí. Es pincha.
Bien.
Y además, otra información también que tiene que ver con nuestro equipo, es que el Notorious, se va a presentar
mañana,
sexteto vocal Cabernet.
Mañana.
21 a 30 horas. Callao 966.
Qué bien, ¿eh? Bueno.
Todos los martes igual va a estar de...
Muy bien. Muy buen plan.
Bueno, también saludamos a nuestro compañero de tareas, Martín Dolina, porque es el cumpleaños.
No lo sabíamos.
Vamos a hacer. Y en este momento, le hacemos entrega. No ha venido, lamentablemente, porque se encuentra en el cabaret con sus amigos. Pero le hacemos entrega de este pergamino,
sí,
firmado por nosotros. Pergamino que hemos comprado por 2,50 en la librería de al lado. Hola.
Así que bueno,
cumpleaños.
Un abrazo al Caco. Estamos saliendo al aire en estos momentos. Besito. Desde el cabaret. ¿De qué cabaret está? ¿Se puede decir?
Está en un cabaret con los amigotes. ¿Usted a qué cabaret va? ¿No? ¿Tenemos canje con algún cabaret para...?
A mí me gustaba el Chantecler, pero no existe más.
Tenemos canje con Restaurant Babieca, pero no con...
Sí, no tiene cabaret.
Con cabaret. ¿Qué cabaret? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por acá algún cabaret conoce?
Mire, por aquí, yo los que conozco, los conozco por referencia suya.
Qué lindo, bienvenido al programa. Le pido a la gente que anda de La Plata, que anda buscando un traidor, que lo agarre a Patricio Barto.
No, mire, yo estoy yendo a un cabaret, pero es un cabaret donde las minas no dan bolilla.
¿Cómo puede ser?
Es un cabaret así. No,
salí, ¿y cómo se llama?
Comprometés.
¿Cómo me comprometés si están trabajando ahí?
No importa, pero son así. O yo soy tan horrible y tan detestable que no me dan bolilla a mí. Está esperando a un cliente mejor.
Usted me había hablado de ese cabaret Massi.
¿Cómo? Sí, el cabaret Massi.
¿Massi?
Es toda una cadena de negocios que ejercen el masismo. Más sí cuando a uno no le importa nada, cuando uno ya ha bajado sus exigencias prácticamente a cero, dice, más sí, yo me entrevero con cualquiera, o más sí, yo entro acá y que sea lo que yo quiera, más sí, yo fumo esto, más sí.
No me gusta, como ya una especie de ya llegaron sí, sí. al fondo. De,
sí, bueno, pero eso es cuando uno admite, ¿entiendes? Yo soy, tengo un vecino que es psicoanalista
sí, muy bien.
Y me enseñó muy que bien. Todo consiste en darse cuenta de lo que uno le pasa y ya no le pasa más.
Bueno, pero cuando uno empieza. Reconoce los problemas, empiezan las soluciones.
Eso me no? dijo el tipo este, sí. que, este, que se rompió una pierna el otro día y se dio cuenta enseguida y sin embargo no se le pasó. Dijo, se me rompió la pierna, dijo este muchacho que es psicoanalista, sí. creyendo que al haber advertido cuál era su problema, la pierna iba a curar. No, 40 días de yeso, dijo el médico. Pero como si yo ya me di cuenta que tengo una pierna rota. Así que por lo menos son 20 días, o sea, la mitad del el camino ya está hecho, me dijeron a mí.
No, pero lo que pasa es que es consciente de sus limitaciones, entonces no sale a correr y no se quebraría las dos piernas.
Claro.
No, entonces uno es consciente de sus limitaciones y sabe.
No, no, pero ¿qué es consciente de sus limitaciones? A mí me dijeron, me dijo el psicoanalista que. El asunto era que yo me diera cuenta de lo que me pasaba y ya no me pasaba más.
No, empieza.
Eso ocurre con la neurosis. Eso ocurre con la neurosis.
Ajá. Y con que yo, por ejemplo, me dejo una mina, me doy cuenta que me dejó, ¿qué? ¿Vuelve?
No, no esa, pero usted no vuelve a repetir los mismos errores que le llevaron al fracaso amoroso en ese caso. O si no, usted no tiene...
Yo voy a decir una cosa en este programa. Me aprovecho para decirla ahora. Fíjese, ¿no le parece que a lo mejor en la historia actual del Occidente hay una especie de mito que es el mito de la confesión? Cualquier cosa que uno viene a confesar, de algún modo libera, de algún modo sana, de algún modo cura. Es decir, si vos le contás toda tu vida al psicoanalista, eso es curativo. Si vos les contás lo que pasa, qué sé yo, al sacerdote, al inquisidor, eso te libera. Pero mucho más allá, en el cine, en la literatura, hay también una lectura en ese sentido, a veces freudiana, a veces no, conforme a la cual, cuando el tipo reconoce lo que hizo, siente una liberación. Me parece muy sospechoso eso, esa relación de causa y efecto que se establece con tanta alegría entre la confesión y la sanación y la curación. No, yo tengo... a mí me huele a embeleco echado a volar por la policía. Si te confesás te vas a liberar, no estoy seguro. Si te confesás te vas a curar, no estoy seguro. Si batís la canaveri vas a sentir una liberación interior. No sé.
Como una expresión.
No, pero
de
hay algo que a mí me parece que es lo siguiente. Seguramente está documentado, bueno, en fin. Seguramente lo leí en algún lado. Que es que cuando uno cuenta, disminuye la culpa, la comparte, la carga se empieza a repartir.
¿Qué lo dice?
Yo, por ejemplo, maté a una persona y agarro y digo, negro, vamos a tomar un café. Maté a una persona, que yo ya maté a media persona, usted mató a media.
Ya me sigue oliendo bueno. argumento de la canaveri.
¿Ah, sí?
Sí, yo no estoy nada seguro de eso. Me llama la atención que haga tanta carrera ese entendimiento, ese ir de la mano de la confesión con la liberación.
¿Y la famosa conciencia?
Sí, porque también es un fenómeno la conciencia, pero hay cosas que no tienen que ver con la conciencia, qué sé yo. Si usted lo quería a su papá o no, tiene que ver con la conciencia. Pero el psicoanalista le dice, dígalo, cuénteme qué es lo que hace, ¿no? Eso solo, no, nada más.
No, y además el valor de los hechos y también el valor de las palabras, ¿no? Porque a veces es como una apuesta demasiado fuerte al discurso, al poder de la palabra, eso.
Sí, pero insisto, no me lo desvíe. No me lo desvíe. Acá la cosa que a mí me llama la atención es que van de la mano, como una situación de causa-efecto, lo que yo confieso y mi liberación, curación o redención. Eso me huele raro.
Sí.
Lo demás, todos sabemos lo que es el discurso, lo que es la palabra, lo que es la conciencia, lo que es compartir algo, fenómeno. Pero como si hubiera una pulsión constante a un estado de confesión. Siempre, ¿eh? Incluso en el reportaje, vienen los tipos de estudio fútbol y dicen, confiese usted, qué sé yo.
Bueno, además ese estado sí habilita la pregunta inquisidora también, de alguna manera.
¿Qué cosa?
Digo, ese estado, esa pulsión que usted dice, habilita la pregunta inquisidora, ¿no? De ir sobre la verdadera cosa. Ese estado de sentir
¿el
esa...
estado mío?
No, el estado suyo. El estado de esa propensión a la confesión.
Claro, pero eso es una cosa desde el poder, me parece a mí. No desde el poder del gobierno. Estamos hablando en términos filosóficos. El poder es como si estimulara la confesión. Y que esa es una forma de sujeción. Y sin embargo la presentan, la confesión, como una liberación personal. Estamos viendo una película y el tipo confesó lo que había hecho y se liberó. ¿Qué sé yo?
No sé. Interesante, sí. Bueno. Me hizo acordar la película esa de Woody Allen, del hombre que manda a matar al amante, que ahora no recuerdo, con Martin Landau.
Sin embargo hay ausencia de culpa, porque Woody Allen está cuestionando esta cuestión de la culpa como redentora y de la confesión.
Y este hombre no le confiesa a nadie.
Remordimiento, claro.
Durante
va a
toda
matar
la
el
película.
Yo qué sé si me va a matar el remordimiento. Por ahí no. Bueno, amigos, entonces, en Notorious está...
va a estar el Cabernet. Le confieso que va a estar, así me lo dijeron.
Muy bien.
Y el viernes nosotros en la ciudad de La Plata.
Vamos a saludar a nuestras amistades, ¿quiere usted?
Sí, yo ya he saludado.
Me iba a hacer una pregunta que me disparó este tema.
Sí,
pero
bueno.
Por ahí es de otra índole, pero parecido.
Quédese tranquilo.
Esta situación de que tiene que ver con la confesión, de que a veces una persona elige a otra, un amigo, lo que fuere, para contarle un secreto. ¿Dónde termina ese secreto?
En el dominio público.
¿Es así?
Claro.
Porque que yo elija a usted como confesor no quiere decir que usted, que todo termina ahí y que usted no tenga a su vez otro al cual usted
va a confesar. Va a ser, su confesión va a ser arcilla de la mía, posteriormente.
Sí.
Pero lo que yo digo es, usted que se vino a confesar conmigo, no es que está presionado, no es que se viene a confesar porque le han contado, le han dicho, y usted lo empieza a creer como lo creo yo, que se va a sentir mejor después de confesarse.
Sí.
Por eso se está confesando. Mire,
ahora, que yo diga, es un secreto, y yo se lo voy a contar a una sola persona, no quiere decir que eso va a quedar en dos personas.
No, para nada, para nada.
Porque usted a su vez va a tener a alguien a quien le va a considerar que es un secreto.
Si hay una pulsión social que funciona, es la revelación de secreto. Pero todo el mundo, dale, contámelo. Aquí uno cuenta un secreto para que lo cuente, para que otra cosa. ¿Para qué otra cosa? Cuando uno no quiere que se sepa algo, no lo cuenta a nadie. Te lo digo yo. Así que tenga cuidado, porque usted hace un momento me contó justamente un secreto acá, que estaba el señor.
Sí, pero bueno.
Y yo ahora,
yo confío que
yo ahora lo voy a contar.
Yo confío que usted iba.
A que no adivinan. Bueno, me falta saludar a mí entonces, nada más.
Sí.
Tengo correos electrónicos. Correos electrónicos, ya está. El primero es de este amigo Sergio, que no sabe lo que es poligrillo. Pero ¿cómo no va a saber lo que es poligrillo? El poligrillo es
un grillo,
una persona
policía
de poco valor. Que de común principio usted que es un poligrillo, que es un tirado, alguien que no tiene muchos bienes del espíritu y de la materia. Alejandro, te envía este mensaje. Tu novia Patricia de Flores, hoy 4 de agosto es mi cumpleaños, me agradaría que me saludaras, etcétera, etcétera. Bueno, date por saludada. Oh, Patricia. Javier de Montevideo, lo felicito, bla, bla, bla. Felicita por esperar el mejor momento o las mejores condiciones para publicar sus libros, pero no me tiene que felicitar. Eso. Estoy parando en un hotel que se llama Hotel Alcázar, en Sevilla. Queda justo en los Reales Alcázares de Sevilla. Ahí paraba yo, en el Hotel Alcázar. Frente al Alcázar, casualmente. Me gustaría que hiciera una charla sobre la historia de este lugar. Me imagino que no del Hotel Alcázar, sino del Alcázar, que es uno de los lugares. Y también quiere que hable de la Alhambra de Granada, donde estuve ayer. Parece que acaba de llegar a Sevilla y proveniente de Granada. ¡Qué extraordinario! Hace 40 grados en Sevilla, un calor siempre. Pero extraordinario, un lugar extraordinario. Lindo, ahí paré en el hotel ese. Aquí, gracias a Silvia Beatriz, que me cuenta algunos cuentitos brevísimos como los que intentamos el otro día. Muchas gracias, son muy buenos. Suele pasar que cuando una persona decide terminar una relación con otra, dice a todos, la dejé. Pero cuando sucede la inversa, dice a todos, nos dejamos en común acuerdo. Es tan difícil mostrarse a los otros como alguien abandonado, dice Laura de Montevideo. No sé lo que pasa en Montevideo, pero aquí pasa más bien lo contrario, casi todo el mundo se hace el abandonado. Yo, por empezar, prefiero que me abandonen. Prefiero decir, miren, me han abandonado, miren lo que me pasó, que no que abandoné a fulana. Pero parece que allá es al revés, que viste más abandonar. ¿Usted cómo ve esto?
Sí, es cierto que abandonar es cruel, ¿no?
Sí, uno socialmente, ¿cómo que está mejor? Que
abandonado.
Sí, abandonado,
que ¿no? La lástima.
Viene, te consuelo. Y si no, sí, viene, ¿cómo la dejaste? ¿Qué?
Sí, es lo mismo que dichoso o desdichado.
Me
va bárbaro con un montón de plata. Y ese tipo es odiado por
para
todos.
Conversar es mejor en una pizzería, una persona que uno recién conoce. ¿Y cómo le va? Pero mal.
Como el país, como el país, tiene que decir usted.
Y si uno puede, tiene que superar lo mal que le va al otro. A mí me va peor.
Sí.
No sabe lo que me pasó.
Entonces usted despierta con miseración. Sí, sí. Me va extraordinariamente bien. Justamente ayer eso es espantoso, viene la envidia, dice.
Y quéjese de los dolores también, quéjese de los dolores, que le duele aquí, que acá.
Usted no sabe dónde. Yo quería hacer un programa acá en esta radio, ¿dónde le duele? Se llamaban los oyentes y contaban dónde les dolía, hasta que me dijeron que casi no hay otra clase de programa.
Ay, le iba a decir, hay uno que yo escucho cuando me voy de acá, que es de todo ese tipo de cosas, dolencias psíquicas. ¿Ah, sí? y
¡dolencias! Qué linda canción de Valencia.
¿Valencia?
Sí. No, Dolencia.
Dolencia, la ciudad de los porotos y el botín 43. Dolencia, si te duele, ten paciencia, que también me duele a mí. Dolencia de naranjas y limones, ya estoy hasta los riñones. Dolencia, la ciudad de los porotos y el botín 43.
¡Qué dolor!
Un nuevo programa en el Firmamento Estelar. Gracias a Patricio de Neuquén. Dice, cuando voy en colectivo, me enamoro de cualquier chica hermosa que veo. Yo también.
A mí también me pasa lo mismo.
¿De arriba del colectivo o de las que van por la calle?
No, es lo mismo. Es pero el colectivo más, porque después, dura más la situación. Pero él te dice que se enamora pensando en el futuro, en una proyección futura. Yo también.
A mí también. En el colectivo por ahí van 10, 12 mujeres, de las cuales 6 me gustan mucho. 3 más o menos, y 3...
muchísimo
descartable.
Y una va con usted.
No, y 3 no me gustan. Entonces el porcentaje es muy grande de enamorarse.
Pero usted piensa así, porque yo cuando me enamoro en el colectivo,
si el viaje es largo, sí,
es en un colectivo, es en el único lugar donde yo hago proyectos para el futuro.
Yo empiezo a mirar
viajes largos, usa.
Yo digo, uy, qué lindo esa chica del anteúltimo asiento.
Yo también
me gustaría, qué sé yo, por ahí vivir juntos.
Sí, pero ya
yo voy mirando y digo,
mis cosas,
voy mirando y digo, modista.
Y claro,
la mina va mirando por la ventanilla, digo,
podríamos viajar juntos.
De San Justo venís. La mina mira por la ventanilla. No fuiste muy buena en la secundaria. 6-7 fue el promedio general. A mí me sigue mirando por la ventanilla. Hace mucho que no tenés novio. Sigue mirando. Y hago toda una película que todo mentira. Todo mentira.
Y ya me duele mucho cuando se baja.
Sí, me bajo y
yo
digo,
proyecto tanto hacia el futuro que cuando se baja lloro.
Me abandonó otra vez.
Claro, y el tipo de al lado, el tipo de al lado dice, ¿qué le pasa, amigo? Digo, me dejó una amiga.
Pero esa mujer está dentro suyo, la construyó usted, sí. ¿No se da cuenta que la tiene dentro suyo? Al alcance de su mano.
Como suele decir.
Es así, es todo el coco. Pero, pero escúcheme, ahora le hago una pregunta filosófica. Usted conoce a la mujer real, que es de otra forma, bla, bla, bla. No, usted no deposita igual toda una fantasía inventada sobre esa persona.
Se llama el amor eso.
Bueno.
¿Qué otra cosa es el amor si no
es? Ay, es divina callada, es esto, es lo otro. Toda la primera época uno inventa.
Y la mujer con uno lo mismo. Ay, es tan considerado.
Pero en algún momento los indicios de la realidad chocarán.
Se llama desengaño. Ahí es cuando termina el amor. He vislumbrado indicios de la realidad, dice Roberto, te voy a dejar. Bueno, muchas gracias al amigo Patricio. Estoy enamorado de un joven que tiene novia. ¿Qué hago? ¿Sigo encontrándome con él a escondidas? ¡Ah, sí que te encontrás con él a escondidas!
¡Confesá!
¡Confesá! Y dale, seguí, ya está. ¿Qué? Usted pregunta, llama a los programas de radio cuando...
Ahora, escúcheme, claro, para eso. Pregunta y ya está el hecho consumado.
Claro, pregunta, ¿qué hago?
¿Qué hago?
Pero se liberó, ¿entendés? Se liberó.
Claro, bueno. Lo confesó, lo que quería es que nosotros lo supiéramos. Y ahora está liberada, mirá. Bueno, estoy gambeteando, bueno, alguno que quiere volver al fútbol, Fernando Venado Tuerto... Y nadie quiere creer en que él puede. Sí, sí, se puede volver totalmente al fútbol. Se puede volver. Es durísimo, pero hágalo para taparle la boca a todos esos giles. Aquí dice alguien, Silvana. La semana pasada lo escuché haciendo un comentario sobre la no publicación de un próximo libro y dar una explicación basada en el poco aprecio de su obra, tal como que usted se le ofrecía a los editores. No, no es nada de esto, no, absolutamente nada de esto. Dice, ¿esta sensación la he tenido siempre con respecto a toda creación de un artista? No, no tengo yo esa sensación. No, no es por falta de interés, es por falta de acuerdo simplemente, nada más. Pues se dilatan los acuerdos, pero no es que yo le ofrezco mis obras a los editores y que la leen y nada. Yo tengo mucha suerte en eso y sería muy ingrato si no lo reconociera. Es así. ¿Querés publicar un libro? Sí. ¿Quiere leerlo? No. Démelo. Eso sí, así que no voy a hacer tampoco lo que sí que por ahí tengo alguna clase de diferencia con algunas editoriales que hacen que por ahí se demore la publicación, pero no es ni falta de interés ni que no soy comprendido ni nada. Escúchame, yo he vendido muchos ejemplares, ¿no?
Por eso le iba a decir, usted
no estoy en ese caso, no. Así que hago mal, ¿no?
No quiero dar cifras porque no las sé, pero usted vendió mucho de cada libro.
Sí, verdaderamente mucho, así que no es el caso. Gracias a Silvia Beatriz, que dice, el momento más hermoso del día, aquel en que el deseo está cerca de ser satisfecho. Bueno, puede ser. Bueno, ya está, no tengo más. Jimena de Merlo quiere saber cuándo vamos a Ituzaingó, ojalá que pronto... Dale.
¿Puedo contarle una mala noticia?
Sí.
Estábamos esperándola.
Compré leña el otro día.
Buenas tardes.
Sí.
¿Compró leña?
Leña para hacer asado.
¿Dónde compra leña usted?
En las afueras de Monte Grande, todo lo que se llama la periferia.
¿La periferia de Monte Grande?
Monte Grande.
Es como una periferia de la periferia.
Sí. Usted. Ya casi la nada, claro. Podríamos decir.
¿Y compró leña? Yo necesito vender leña, ¿no? Me hubiera llamado.
Compré leña para hacer asado, todo lo que tiene que ver.
¿Qué le sucedió?
Compré una leña que es fantástica, que la recomiendo, que es la de quebracho.
Pero es que es muy difícil que agarre fuego.
Un momentito.
Una vez que agarró...
Es para grandes ligas, a nivel leña, grandes ligas. Lo más grosso, el quebracho. Compré yo. Bloques grandes.
para el asado eran muy grandes. Para
onda durmiente del ferrocarril.
Sí, era tronco cortado transversalmente prácticamente. Con tengo un hacha, fantástica. Me la...
¿Acá la tiene?
No,
o
la tengo.
Lo dejo así.
El jardinero me la afiló especialmente para cortar el quebracho. Agarro el primer pedazo de quebracho y le doy al medio con el hacha. Se clavó el hacha en el, y no lo pude sacar más. En el medio del pedazo de leña quedó el hacha clavada.
¿Y no la pudo sacar?
No, se clavó de una manera...
Como un milagro.
Como un milagro.
Una espada Excalibur.
Un hacha grande, tipo hachero de misiones. Tengo un hacha gigante, así. Como de película de terror.
¿Y qué hizo? ¿No le puso
empecé jabón? A trabajar con un hacha chica.
Ah, el hacha la dejó ahí.
¿Cómo? El hacha quedó.
Clavada. Se le quedó la chica.
Necesitaba
también
prender fuego, pero con ese bloque, no, necesitaba pedacitos de madera, chiquitos, claro. Había que reducirlo. Y bueno, empecé a trabajar con el hacha chica y me clavé una espina en este dedo. Y la noticia mala es que, mire cómo lo tengo.
A ver.
Ah, se le amorotó.
Tengo una gangrena que ya me
tomó medio dedo. Ese dedo.
En este momento, a los amigos oyentes que no lo ven,
medio dedo.
Me tomó, se sacó medio dedo prácticamente, Gillespie. Y le quedó, el otro medio le quedó morocho.
Sí, es lo más parecido a un habano.
Sí. Es impresionante, ¿eh?
Esa, bueno, es que, me da es impresión. Que se está descomponiendo.
El viernes me había sacado una muela, me dolía el maxilar. Hoy me duele el dedo, por eso no traje la trompeta, porque prácticamente no por 20 o 30 días no puedo tocar la trompeta por la gangrena que tengo en el dedo.
Muy bien, este se, ha sido el parte de prensa y acaba de abandonar su carrera.
Deseamos un pronto restablecimiento. A nuestro amigo Gillespie se ha cortado un dedo.
Así es.
Señores, vamos a...
Vamos a decir que, de sí, que los correos llegaron a dolina@infobae.com, que nuestro teléfono es 4535-4000, prefijo 011, para los que no están en Buenos Aires.
Hablaremos hoy de Napoleón III. Vamos a ubicarnos en Francia, en 1863. Vamos a contar un episodio de patinaje de Napoleón III.
¿Patinaje?
Patinaje.
Muy bien.
Luis Napoleón había restaurado el imperio, su esposa era la hermosa Eugenia de Montijo, que lo celaba constantemente, ya que Napoleón vivía rodeado de amantes. En verdad parece que Napoleón seguía los consejos de un tratado que había leído destinado a los hombres poderosos. Era un tratado viejo, escrito en el siglo XVI, que decía lo siguiente: los soberanos y los hombres públicos que se calientan la sangre y empachan el cerebro con la preocupación de los asuntos de Estado deben recurrir a menudo al amor físico para clarificar el espíritu y hacerlo más limpio ante las intrigas de la corte. El acto amoroso, si se realiza sin excesos, con una mujer ardiente y graciosa, permite expulsar los humores que oscurecen el entendimiento. Napoleón III leía todo el tiempo esto. Eso decía el tratado del siglo XVI. Y Napoleón justificaba sus conductas. En su apuro por sacar estos humores malignos, Luis Napoleón no siempre tomaba las precauciones adecuadas. Una noche, la emperatriz Eugenia entró sin avisar a una sala de artillería y encontró a Napoleón III en compañía de una muchacha dedicada a una ocupación que no tenía nada de militar. A partir de entonces, después de una breve separación, Eugenia permaneció junto a Luis Napoleón, pero malhumorada y vigilante. Napoleón, por otra parte, soñaba con una guerra que lo alejara por un rato de aquella mujer. Un amigo de la corte escribió: el emperador era capaz de prender fuego a las cuatro esquinas de Europa para escapar de las escenas conyugales. Oh. Durante el invierno, Luis Napoleón iba siempre a patinar a los lagos helados del bosque de Boulogne, el Bois de Boulogne.
Muy bien, patín sobre hielo, patín sobre hielo. Conocemos hoy con cuchillas, digamos.
Ahí en el hielo parece que Luis Napoleón era muy bueno, ejecutaba unas bonitas figuras entre los ciudadanos, se divertía haciendo toda clase de piruetas y a veces daba citas galantes en el hielo, así que se encontraba con algunas de sus amantes. Una de esas citas era Miss Snile, una preciosa dama inglesa que no patinaba muy bien, pero sabía caer, dando al público el más encantador y el más impúdico de los espectáculos. Un día de enero de 1863, Luis Napoleón estaba dando vueltas sobre el hielo cuando apareció una muchacha hermosa con un tapado de armiño. La chica se lanzó sobre el hielo y comenzó a ejecutar una serie de extraordinarias pruebas. El emperador se detuvo intrigado, le preguntó a uno ahí del séquito quién era la dama. Le respondieron que era una americana llamada Lily Moulton. Luis Napoleón empezó a perseguirla. Dice la crónica que la alcanzó sin aliento, porque la mina era un rayo. Y resoplando como una locomotora le dijo: ¿me atreveré a pedir a tan brillante patinadora que quiera guiar a este que se desplaza tan humildemente? Lily, encantada, tomó al emperador de la mano y lo arrastró a una carrera frenética. Poco después, ambos, aún tomados de la mano, ganaron la orilla, se separaron, pero quedaron en volver a verse. Algunos ya empezaron a murmurar, algunos de los que lo vieron, ¿no?, sobre este encuentro. Lily tenía 20 años, era la esposa de un banquero riquísimo que vivía en París. Ella cantaba muy bien, era alumna de Manuel García, hermano de la famosa Malibrán, María Malibrán, la cantante más célebre del siglo XIX. La emperatriz Eugenia se enteró de este encuentro y adivinó las intenciones de su esposo. Entonces planeó algo. Era un plan débil, pero quizá el único posible. Trató de hacer que Lily Moulton se enamorara de otro nieto. Unos días más tarde, Lily fue invitada a las Tullerías, al palacio donde vivía la pareja real. Había una pequeña fiesta, un bailongo, no sé qué. Eugenia no dijo nada cuando la vio. Y el emperador creyó que su esposa se había vuelto más comprensiva. Poco después, el emperador y Lily entraron en conversación, y en el momento en que la vista del emperador parecía presa por el vértigo en el escote impresionante de Miss Moulton, así dice el cronista,
¿no? Sí, no, bueno, hay que creerle.
Apareció Eugenia y le pidió a Lily que la acompañara. Lily se despidió del emperador y acompañó a la emperatriz hasta otro salón. Y allí, brillante y espiritual, estaba el duque de Morny, que era el hermanastro de Luis Napoleón, que era mucho más lindo. Luis Napoleón tenía mucha suerte con las minas, pero era feo. En cambio, de Morny estaba de moda y todas las minas lo deseaban y además lo decían. De pronto Lily comenzó a escuchar a su lado comentarios extasiados de las damas que habían sido rechazadas por el duque. Y otras también que habían sido amadas y relataban maravillas del duque. Ay, no sabes el duque, lo que me hizo y qué sé yo. Muchas de estas minas exageraban accediendo a gentiles pedidos de Eugenia, que le había escrito el libro. Ay, no sabes el duque. Miss Moulton se vio seducida inmediatamente. El duque se le acercó, dejó caer su mirada de seductor sobre Lily, luego le dijo que le gustaría mucho escucharla cantar. Parece que le decía eso a todas las minas. Me gustaría mucho hacerla cantar. Hacerla chiflar. Ella cantó y después de la segunda pieza se fueron y se amaron. Entonces Eugenia tranquila fue en busca de su marido, el emperador, que estaba desesperado buscando a la mina, pero Lily ya se había ido. De Morny y Lily fueron amantes por un buen tiempo. Luis Napoleón nunca pudo amarla. Y se enojó tanto, pero tanto, le dio tanta bronca, que fue al lugar donde la había conocido, aquel lago helado del Bois de Boulogne, y lo hizo agujerear para que en aquella temporada nadie pudiera patinar.
Qué malo, ¿no? Sí. Ya había tenido lo suyo.
Y ahí, no había tenido lo suyo.
No con ella.
Luis Napoleón era
un poco resentido, a mi gusto.
Qué raro, porque no era un hombre resentido, como era un tipo acostumbrado a los trámites amorosos, sabía perder, pero en este caso no. Fuimos a la discoteca y le contamos todo esto
al discotecario. Bueno. ¿Y qué dijo?
¿Y si usted a quién le dedicó esto? Desde luego, a Lily y a los buenos perdedores, aquellos que cuando pierden no van a agujerear un lago helado. Hay gente que no patina y no deja patinar. Bueno, finalmente tuvimos que leerle 5 veces el libro, los
textos, un poco leen dentro del discotecario.
Sí, la mina, qué sé yo, se hacía leer la parte del escote. Finalmente resolvimos pasar el tema que se llama Aquel tapado de Armiño, que era la vestimenta que tenía Lily Moulton cuando apareció en el lago helado del Bois de Boulogne. ¿Usted no tendría miedo de patinar sobre las aguas de un lago helado? De un lago no, de un lago.
Porque ¿de qué espesor es el...?
No, bueno, pero escúcheme,
tiene que haber...
En Rusia hay lagos que pasan camiones por arriba cuando en invierno.
Pero Rusia es un frío... en cambio, por ahí usted va a un lugar, ponele, no sé, a las cataratas del Iguazú.
No, bueno.
Y yo no le patino ahí en un lago helado.
No, porque es una capa de hielo mínima. Claro.
Ahí es difícil.
Hay que ver si se hiela también ahí.
No, para mí no se hiela.
Para mí tampoco, es un clima subtropical todo el tiempo.
Sí, temperatura mínima 28 grados. Sí. Bien. Escucharemos entonces Aquel tapado de Armiño. Buscamos muchas versiones, teníamos nada más que una que hicimos nosotros con Federico Mirraji. Así que lo escucharemos y se lo dedicaremos a esta hermosísima patinadora. Adelante, yo mismo.
Aquel tapado de Armiño, todo forrado en la vez, que tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret. Cuando pasaste a Virago, tu retirada, tu gigoló. Aquel tapado de Armiño, cuánta pena me causó. ¿Te acordás el momento culminante del cariño? Me encontraba yo sin vento, vos amabas el Armiño. Cuántas noches tiritando los dos juntos a la vidriera, me sigue suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Hizo por mil sacrificios, pero pude al fin comprar. Mangué a mi copia usurero y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de Armiño, toda forrado en la vez. Que tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret. Me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapajo lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Alejandro Dolina y Federico Mirraji, en La venganza será terrible, Aquel tapado de Armiño.
Quédate, ya seguimos en La venganza será terrible. La radio y CiudadMoto.com tienen el mejor regalo para el Día del Niño. Envía la palabra día al 10011, contesta las preguntas y ganate un increíble cuatriciclo para tu hijo. Uno de los 8 cuatriciclos puede ser tu mejor regalo. Acordate, día al 10011.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González, 4588-0559, 4829-9317.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660, a donde permaneceremos hasta el jueves, inclusive. Y han llegado libros, revistas, todo tipo de publicaciones. Por ejemplo, Editorial Atlántida, de Alfredo Serra.
El Pato Serra.
El Pato Pingüino, Serra.
Pingüino Serra, perdón.
Ah, el Pingüino, sí, el... Es ir a otra vez. San Cayetano, Vida, Misterios y Milagros.
Mira vos.
Es un...
Yo creo en San Cayetano, ¿eh?
¿En serio?
Sí, sí, sí. Serra también. Alfredo Serra.
Sí, bueno, claro, escribió el libro.
Y bueno, no, porque puede escribirlo.
No, lo escribió desde el periodismo.
Yo creí que él no creía, pero ahora cree, creo que cree.
No, él escribe sobre el ritual de San Cayetano.
No, señor, él escribe que si necesita...
Bueno, ¿usted quiere creer que él cree?
No, él quiere creer que yo crea. Si no, no hubiera escrito un libro. Pero ¿y qué hay que hacer, por ejemplo, para conseguir trabajo?
Ir a la iglesia de San Cayetano y pedirlo.
Y dice ahí, en el, sí, el libro, dice cómo, está todos los rituales, cómo hay que hacer.
Mire,
qué hay
me
que
llama
pedir,
la atención.
¿Cuántas
puede
veces
ser,
hay que aprender,
¿eh?
Todo eso, ¿no?
Porque dice, de regalo, la medalla de San Cayetano, trae el libro.
Ah, entonces para ti, porque ya estaban convencidos.
Entonces parece que sí.
Lo venden en todas las santerías. Bueno, dale, dale.
Acá tengo de la editorial de Capital Intelectual, muy interesante, Miguel Ángel Asturias.
Uh-huh, bueno.
Una biografía en pocas palabras, La voz de los hombres del maíz.
¿Qué más tiene?
Tengo también un La puerta equivocada.
Sí, golpea que te van a abrir.
Juan Carlos Martelli, que es un libro de poemas, sí, sí. Así que muy interesante. De Diego Sigiotto, muy interesante esto, parece ser Las mil y una curiosidades de Buenos Aires, la ciudad que no conocemos, con una cantidad de historias que tiene que ver con Buenos Aires.
Ah, déjenme la, porque por ahí podemos usar alguna piola, de ellas,
muy
para
piola.
Este programa, ¿eh?
Muy piola.
¿Qué más tiene?
Y de Ana von Rebur, que la conozco, Ana, que es ha escrito en la revista Humor y otras publicaciones, es muy irónica con respecto generalmente a los hombres.
Ajá.
Y este libro se llama ¿Quién entiende a los hombres? Justamente.
Claro, ¿quién lo entiende? Es verdad. Tengo aquí de María del Mar López Cabrales, Rompiendo las olas durante el periodo especial, creación artística y literaria de mujeres en Cuba. Quiere decir que María del Mar es la editora de este libro, que debe contener obras de mujeres cubanas que participan de la vida cultural, artística, etcétera. De Marco de Nevi, Cuentos Selectos 2, esto es de Corregidor, tal como el libro antes mencionado. También de la misma editorial, Teatro de Ricardo Monti, sí, efectivamente, Ricardo Monti. Aquí dice Teatro Monti, ¿no? De Ricardo Monti, con estudio preliminar nada menos que de don Osvaldo Pelletieri y Martín Rodríguez, gente del GTA, ¿eh? Bueno, contiene cuatro obras de Ricardo Monti. Y finalmente, ¿esta también es del Corregidor?
Sí, sí.
Y Guillermo Hotel es una obra de Guillermo Piro, que se llama Guillermo Hotel.
Pero tiene una manzana, como Guillermo Hotel,
pues, como,
¿no?
Es como si fuera Guillermo Tell, pero este es Guillermo Hotel, es un chiste que forma parte del título. Y en una edición apaisada, Fernando Aloras nos envía su obra incompleta con una amable dedicatoria de Fernando, el libro que tiene poemas, que tiene textos, incluso tiene algunos dibujos, es de Editorial Ciudad Gótica y tiene su carácter heterodoxo, porque desde su formato y su diseño hasta los textos no es un libro usual.
No, es cierto.
Bueno, muy bien.
También hemos recibido, como cada semana, las revistas Debate y Parlamentario.
El Parlamentario, ¿eh? Muy bien.
Ambas publicaciones.
Señores, vamos a leer, si tenemos tiempo, algunos mensajes que han llegado hasta aquí de los presentes y oyentes.
Leandro de Berazategui dice, ¿cuándo vuelven a Veras? La última vez que nos visitaron no pude ir porque tenía paperas.
Pero caramba.
Y ustedes saben que lo que pasa si no te cuidas o...
Sí, te morís, evidentemente.
Sí, es así.
Es la primera vez que vengo, Dice Kevin. Bueno, ¿dónde está Kevin? Que es la primera vez que viene.
Ahí está, es el pequeñito que está ahí.
¿Cómo estás? Dice, y quiero venir todos los días. Bueno, muchas gracias.
Hay que ir a la escuela, Kevin.
Tiene que ir al colegio usted.
Sí, señor. Camina, camina al colegio.
Haré vacaciones, déjelo.
Kevin es castigado por sus padres o tutores del modo más salvaje, mientras unos señores tratan de arrancarse.
No, qué feo, qué cruel.
Una escena terrible.
Es muy cruel esta imagen.
En este momento personal del paseo a la playa.
Lo tiran como un elástico.
Ayuda a los padres a reducir al mencionado y desaparecer. Afortunado Kevin.
Susana de Constitución dice, Alejandro, sos muy importante para mí.
Ah, bueno.
Espero todo el día a las 12 de la noche para reírme y disfrutar.
Bueno, muchas gracias. A ver.
Sonia de González Catán dice, no soy una mujer de cabaret.
Ay,
pero gracia. Con mucho gusto festejo el cumpleaños de tu hijo. Lo fui a ver el viernes y quedé enamorada.
Para mí que uno quiere que se sepa el secreto. Claro, y claro.
Inconscientemente sí.
Seguro, para eso.
Romina de Rosario dice, me gusta mi vecino y solamente nos cruzamos en el ascensor.
¿Quién le gusta?
El vecino.
El vecino.
Él me hace feliz durante el recorrido que dura los 7 pisos.
Qué rápido,
¿eh? El ascensor.
Rápido para los maldados el vecino.
Y luego se marcha.
Dice, ¿y qué quiere que haga?
Decime...
Una vez que le hizo feliz, se marcha, como José.
Decime que...
José, el vecino.
Sí, justo.
Me hizo feliz y se fue.
Decime qué charla interesante puedo encarar, dice.
¿Pero para
Romina.
Qué quiere más?
Para ese tiempo.
Encima quiere que charle.
Hola, Dolina, soy Marianito. Mandame un besito. A mí y a todos mis amiguitos, dice Marianito que está aquí en el...
Hola Marianito. Negro, mandales fuerza a las futuras psicopedagogas del Instituto Iora, ¿será?
Hidra.
Hidra, de Mar del Plata. ¿A dónde está la gente de Hidra?
Ella sola está.
Ella sola.
Todo el resto está en Mar del Plata.
El resto está en Mar del Plata, donde corresponde. Por otra parte.
Casualmente Marcela, de Mar del Plata, sí. Dice, soy peluquera...
Oh.
Y pago lo que sea,
sí.
Por poner mis manos en esos rulos hermosos.
Oh. Pero, ¿me lo dicen tanto que peluquera o de onda?
De todo modo, no sé en qué rulos, si los suyos o los
o lo de Gillespie.
No, evidentemente lo del señor.
¿Qué tiene unos rulos? Onda virulana, muy también.
Pero generalmente yo tengo que pagar para que pongan las manos en estos rulos. ¿A usted le pagan?
No crea, ¿eh? Bien.
Pilar de Retiro, dice en la oficina, ya no comentamos la telenovela ni Bailando por un Sueño. Ahora todas queremos saber qué pasó con el oyente y la chica.
¿Qué
con
Marcelo? No hemos tenido comunicación con Marcelo, con nuestro oyente desventurado en amores.
¿Se cortó?
Así que, sí, para mí se cortó todo, se pudrió todo. Él empezó a querer seguir consolándola y ella dijo, no me consoles más, dijo.
Romina de Pacheco dice, Dorina, por favor, saluda a mi marido Daniel. Ayer nació nuestra primera hija y tiene más miedo que yo.
Somos Paco, Joaquín y Cristóbal, te venimos a ver para mostrarle al chileno Cristóbal lo tuyo. Mandale un saludo al negro que te escucha y un viva el León de Francia para Cristóbal. ¿Dónde está Cristóbal? Se ha ido. ¡Viva el León de Francia! ¡Viva! Está tratando en este momento, nuestro amigo Cristóbal está tratando de abandonar la sala y es retenido por sus amigos a viva fuerza. En este momento personal, sí. El paseo a la plaza procede a ayudar a los amigos y entre todos reducen a
incluido el pequeño Kevin que se sumó también.
Se sumó a esta fila represora.
Alejandro, cuando lo vi en la entrada me quedé sin palabras.
Uh-huh.
Ahora que tuve tiempo de pensar, quiero decirle gracias. Dice
de nada,
Sergio, Bando. Sergio se lo dice.
Dolina, tenemos todos los libros. Cuando quieras pasar a buscarlos, claro, Carlos.
Claudia de Tigre dice, yo conocí a mi novio en el colectivo. Me dijo que se enamoró a primera vista y ahora seguro le hace lo mismo a todas, dice Claudia.
Es un degenerado, vamos a decirlo de una vez.
Pato de Córdoba dice, negro, te escucho hace 8 años y hoy es mi cumpleaños. Es la primera vez que llamo y es para manguearte un viva León de Francia también.
¿Cómo estamos tarde? Un abrazo a tu seguidora Ana María de Maswick, ingeniero Maswick, donde nunca hay buenos payadores, ¿imagina usted?
Me imagino, sí, sí.
Bueno, Barton, Hugo, ya que no adivina qué le preguntaron. Bueno. Salud. Un mensaje de mi cuñado Diego que vive en Padua. ¿Cuándo va a venir a Ituzaingó? Muy pronto. O tengo que ir a agarrarte del cogote, dice Esteban de Pompeya. ¿Quién es de Ituzaingó por acá?
Allá.
Mira cuánta gente hay de Ituzaingó.
¿Qué pasa?
¿Qué más?
¿Qué pasa?
Y a ver, de ingeniero Madwich, ¿cuántos hay? Nadie.
Claro. Estamos haciendo una especie de censo poblacional a partir de la gente. Por ejemplo, hemos descubierto que por cada persona que vive en Ituzaingó, no hay ninguna que viva en Ingeniero Más.
Muy raro el censo, ¿no?
Vamos a hacer una pausa amueblada con noticias. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la madrugada en todo el país, en Buenos Aires y alrededores con cielo despejado, la temperatura 6 grados. De la Rúa anticipó que el 20 se presentará en tribunales. El expresidente dijo que pedirá que se le revoque el procesamiento por las coimas en el Senado. De la Rúa señaló que hará una exposición oral ante la Cámara Federal. Recordemos que por esta causa el mandatario tiene trabado un embargo por 500.000 pesos. La titular de Madres de Plaza de Mayo recordó que ellas no son ni kirchneristas ni peronistas. Sin embargo, Eve de Bonafini aclaró que el que no apoya a este gobierno pierde el tren.
No, porque las madres no somos kirchneristas. Estamos aportando y estamos construyendo lo que creemos que hay que construir. Y protestamos y denunciamos lo que creemos que hay que denunciar. Las madres estamos siempre en la plaza, no estamos adentro de la casa de gobierno. Estamos apostando a este proyecto que nos parece que es lo mejor que habíamos conseguido, que hemos conseguido hasta ahora. Mejor que esto no se puede pedir. Pero no somos ni kirchneristas ni peronistas. Ni nada. Las madres somos una organización política sin partido y hacemos política pero sin partido. Y creemos que la gente que no se suma a este proyecto está perdiendo el tren, porque este proyecto es latinoamericano.
10 muertos en un enfrentamiento entre policías y narcos en Río de Janeiro. El suceso se produjo en la favela de La Logoña, en la zona norte de la ciudad. Una unidad de élite fue acorralada por los delincuentes cuando investigaba el robo de un camión de bebidas. Según la fuerza pública, todos los fallecidos pertenecían a la banda de narcotraficantes. 6 grados la temperatura en Buenos Aires, sensación térmica 5 grados, humedad 94%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Baná suena en tu celular. Bájate el corte Si No Te Hubiera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Baná al 10010. Baná al 10010. Inhibí tu celular. Este Día del Niño, vivilo como a ellos más les gusta. La radio te invita a disfrutar de sus funciones exclusivas en los mejores circos.
Circo del Sol,
Circo del Payaso Mala Onda y Cirque 21. Vení a buscar tus entradas a la radio. Y este 10 de agosto, pasá un Día del Niño en familia con los espectáculos más divertidos. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y más radio.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieren enterarme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010.
Estamos leyendo tus mensajes.
Dolina
@infobae.com.
Continuamos con La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien, ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección destinada a la ama de casa, también llamada La Casa Me Tiene Harta, Mi Marido No Es El de Antes, o lo que sea. Tenemos aquí una serie de monografías muy interesantes. Por ejemplo, a mi perro lo picó una araña.
¡Ay, qué feo!
¿Qué sucede en este caso?
Puede morir el perro, es decir, la araña es venenosa.
Sí. Dice, la araña puede picar tanto a un ser humano como a un perro. Ah, bueno, aquí entonces me empiezo a preocupar. Hemos traído esta noche al señor José María Coso, experto en arácnidos y otros batracios.
Así es.
Que nos va a esclarecer cuál es el verdadero peligro de la araña. La araña casera, la araña montaraz y la araña cebada, particularmente. Aquella araña que habiendo picado una vez, ya el cuerpo se lo pide. Y empieza a picar mismo de vicio. Buenas tardes, doctor Coso.
Buenas tardes. Sí, lo que sucede en general con las arañas es que hay mucha gente que prejuzga.
Ah, sí, de todos los órdenes.
Sí. Primero, ¿qué dicen acerca de las arañas?
Yo cuando veo una araña me parece que es, discúlpeme, que es un animal malo.
Claro.
Lo primero que me surge es que es un animal malo.
Con esa cara, tiene que ser malo.
¿La mía o la de la araña?
No, la de la araña. Tiene como 8 ojos, tiene.
Me da miedo.
Una persona con 8 ojos no puede ser buena.
Yo quería preguntarle al especialista si realmente es un animal malo. Por ahí es bueno, pero tiene mal aspecto.
Mire lo que dice aquí a ese respecto. La araña, cuando se la provoca, puede reaccionar mediante una mordedura. Es decir, no solamente te pica, sino que llegado el caso te muerde, si media una provocación. ¿Cuándo se considera provocada una araña?
Por ejemplo, cuando usted juega con su tela de araña, le arranca un hilito.
Porque es como su vivienda, si me permite la impresión.
Claro. Usted le arranca una teja, es lo mismo.
Es lo mismo.
La araña se siente provocada y eso le muerde.
Se siente provocada, exactamente. Lo mismo si usted acerca, si la araña empieza a sentir calor, o sea, la proximidad de un cuerpo, como el suyo.
O de una antorcha.
O de una antorcha.
Gracias.
Como la suya.
Sí.
Entonces se siente amenazada y se retrae, y antes de
salir. Como cualquiera, imagínese, usted ve, está durmiendo y se le acerca, por ejemplo, el portador de la antorcha olímpica, y se le mete en la cama. Yo enseguida me retraigo y me siento provocado.
Sí, pero ante la presencia, ante la cercanía de un cuerpo que se aproxima hacia usted, también se siente provocado.
Sí, yo cuando se me acercan, yo enseguida digo, muerdo. ¿Y la araña cómo reacciona entonces?
Y la araña puede atacar.
¿Atacar de qué manera?
Picando, que equivale a morder.
¿Cómo no?
Y a veces
una
deposita...
cosa es picar y otra es morder.
No, porque picar es con el pico.
Con el aguijón.
Y morder es con los dientes.
Es un tarascón en los garrones, ponele. Vos vas caminando y la araña te corre y te va agarroneando.
No, la araña no lo puede alcanzar. Pese a que tiene 8 patas...
Sí.
No puede alcanzar a un bípedo como el ser humano, ¿no? Y araña que...
Discúlpeme, pero yo estuve mucho en la Mesopotamia. Mucha gente acá me da la razón.
Incluso antes de que diga nada.
Yo, por ejemplo, estuve en una ciudad que se llama Monte Carlo.
Conozco.
En Misiones.
Ah, no.
En Misiones, Monte Carlo, un pueblito muy chiquito. Y le puedo asegurar que usted ve las arañas, la velocidad... ¿Con qué anda la
araña? Una araña anda a 160, 170 kilómetros por hora en Monte Carlo, ¿no es cierto?
Van con el cuerpo pegado a la tierra.
Claro.
Cosa de aerodinámicamente perfecto.
Tiene, sí. El centro de gravedad lo tiene muy abajo la araña.
Claro.
Muy abajo.
Y las patas son muy rápidas. Grrr, para un lado, grrr, para el otro, grrr, para el otro. Esa es la velocidad.
Y usted...
Sí, hay que rajar. Da una impresión...
Y así la araña te corre, vos caminando por la calle y por ahí la araña te desconoció, te corre, muchas veces ve un tiempo corriendo y la araña así que... Y más veloz, la araña te alcanza muchas veces, por lo que dijo este señor que tiene el centro de gravedad muy abajo. Vos le preguntás a la araña, ¿dónde tenés el centro de gravedad? Y te dice, acá.
Es un escaléctric. No se va pegada al, a la pista.
Pero hay arañas que no pican ni son venenosas y no tienen ningún peligro.
Para se eso. Llaman tortugas.
No, en la Mesopotamia se ven las arañas incluso más grandes que usted se puede imaginar.
Diga, diga por ejemplo, usted que es el experto en
el tamaño de un sombrero mexicano, por ejemplo.
Epa, esa no la tenía yo, nunca no, la vi, ¿eh?
Un poco menos, me parece. Pero enormes. En los árboles.
Incluso abajo de los sombreros se ubican muchas veces. Y se esconden ahí, esperan que uno se ponga la boina.
Ay, qué feo.
Y entonces uno se pone la boina, había uno distraído, uno se va a poner la boina, no va a empezar a mirar a ver si hay una araña adentro.
¿Pero dónde yo... dejó el sombrero? ¿En
yo
el
lo
piso?
Dejé ahí arriba, por ahí.
Y ahí se mete la araña.
Se mete la araña, vos te la pones y sentís que alguien te está rascando la cabeza. Y te mirás las manos y dices, yo no me la estoy rascando. Una araña.
Pero esa es una araña de gran porte, la que dice usted.
Es una araña de casi medio kilo.
Una araña pollito.
Una araña a pollito, como dice usted.
Bueno, ¿por qué se llama pollito? Porque abre la boca y se come un pollito entero.
Sí, o porque tiene el tamaño de uno de estos roedores.
Ave, también.
Dice, muchas especies de araña producen sustancias muy irritantes.
Sí, señor.
Que provocan la aparición local de un hinchazón muy dolorosa en el local, ¿no?
En el cuerpo.
Se le hace como una gran ampolla, un globo.
Sí, señor, una roncha.
Una sí, roncha, sí, dígalo,
te
dígalo. Pican,
una roncha. Y te puede producir una dermatitis pruriginosa.
Sí.
Atención con esta palabra, pruriginosa.
Sí, pruriginosa.
¿Qué es, doctor, una dermatitis pruriginosa, hablando en cristiano?
Es muy dolorosa.
Ahí está.
Quiere decir la aplicación fue escueta, pero la verdad que...
Quiere decir que te duele. Ahora, muy bien.
No, hay una cosa que es cierta, que yo le pido a la gente que va a vivir en lugares subtropicales, porque...
Lo primero que hay que hacer cuando uno se muda a un barrio es preguntar si es subtropical.
Y sí.
Pregunto, acá porque... este lugar es subtropical. Entonces el tipo te dice, mire, si pasa la raya del trópico de Capricornio para aquel lado...
Justo le atraviesa el living la raya,
sí,
del trópico.
Yo la tengo en la esquina, la raya. Me pasa, el trópico de Capricornio me pasa por la esquina... Y la isoterma de 25 grados por la otra esquina.
Pero estoy de...
rodeado.
Bueno, entonces le voy a decir, primero tenga cuidado con las arañas, porque hay proliferación de arañas. No deje ventanas abiertas.
¿Por qué?
Uso de mosquiteros, mosquiteros totales, todo con mosquitero. Porque la araña entra. A la araña le gusta estar más con los humanos, donde hay comida.
Pero escúcheme, pongan los mosquiteros.
O que estar afuera en la intemperie. La araña le gusta más.
Cualquiera.
Le gusta más un ambiente cálido, televisión, música, una familia constituida. A la araña le gusta más estar ahí que estar en...
Lo legítimo.
En calle de tierra.
Sí. Yo soy igual.
Y bueno.
En ese sentido. Tengo algo de arácnido.
Hay que cerrarle todas las puertas de ingreso.
Digo yo una cosa, Coso.
Sí.
El hombre araña, ¿es verdad o es una creación de la imaginación? ¿O puede ser que una persona esté a mitad de camino, ¿no es cierto? Entre un arácnido y un cristiano.
¿Usted me viene a preguntar esto por algo en especial, por algo personal?
No importa, señor. Simplemente por un interés periodístico de este programa que se llama Bichos Repugnantes.
Porque hay gente que... seres humanos que se sienten arañas.
Que se siente, que se sienten. ¿Cómo que se sienten arañas?
Se sienten arañas que frente a determinado acontecimiento de la vida... ¿Usted se siente un insecto?
No, yo estaba tratando de ayudarlo.
Vimos que
el señor vino con usted.
Serios problemas de expresión. El señor vive conmigo, pero...
Sí, somos amigos.
Somos amigos.
Compañero de la misma. Como apareció de golpe, así no lo vi entrar.
No me gustó la malintencionada la forma de preguntar.
No, señor, no es para nada, está bien. No,
somos amigos de la primaria, no tiene esto, no quiere decir nada.
Por supuesto, no hay que aclarar. ¿El arácnido es usted o el señor?
¿Qué le importa?
No tengas el piola porque te voy a surtir.
Beto Surtilo.
Claro. Decime lo que yo te estoy diciendo. ¿El hombre araña existe?
Sí, existe el hombre araña.
Ya sabía yo. Me debes 25 pesos.
Yo creía después, que no.
El otro día estábamos viendo la operación y me dice él, esto no puede existir.
Todo mentira, digo, invento.
Yo le digo, no, para mí sí que puede existir, le digo, porque si no, no harían una serie así, le dije.
Pero el hombre araña es chorro. Acá el hombre araña va por los departamentos robando y todas esas cosas.
No, yo me refiero al hombre araña, el fotógrafo.
No, eso es...
¿Cómo no va a existir? Sí,
eso existe. Es la ficción.
¿Cómo?
Me debes 12 pesos, la mitad de lo que...
No, bueno. Para mí puede ser, porque yo vi muchas películas, incluso una de un hombre mosca, vi. Que el tipo estaba mirando una mosca y estaba inventando un aparato para teletransportarse.
Sí, señor.
Y se le metió una mosca dentro.
Sí, señor.
Y no sé qué pasó. Yo no estudié el industrial.
Sí.
No sé qué le pasó.
El hombre tenía una máquina que lo desmaterializaba lo volvía a materializar en otro sitio. Se le mete una mosca, se desmaterializan ambos seres.
Y cuando salen de otro lado,
salen juntos.
Salió de todo mezclado. El tipo salió todo grandote como una mosca y una cabecita al tipo. Imagínense un papelón.
Le
presento a mi cuñado y aparece el tipo una mosca. Imagínense, nadie lo quiere decir.
Sí, pero
nadie va a hacer un comentario. Che, pero parece una mosca tu cuñado. No, todo va, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Disculpe si no le doy la pata.
Pero discúlpeme, cuando llega la comida, cuando sirven los platos,
claro,
se va a notar.
Mire lo que es ese jogging con cuatro patas.
Se va a notar, es muy notorio, como se abalanza sobre los canapés.
Es un problema, que en la familia haya una persona que le haya pasado esto, de la película, es un papelón directamente.
Pero usted es que vive con temor a transformarse en alguno de estos...
Yo vivo con temor porque leí el libro aquel de Kafka, La
Metamorfosis. Es excelente, muy buen libro.
Me levanto todas las mañanas y me tanteo a ver si no me he convertido en una cucaracha literaria.
Incluso nos pasó algo terrible con Beto. Vivimos juntos.
Sí, ¿no? Sí, me lo comentó.
Somos amigos, no tiene nada.
Está bien, señor, sí, me lo comentó.
No hay para pensar nada.
No, no, por supuesto.
Compañero de la primaria, en fin, coincidencia de gustos.
Sí, señor. Y, bueno. Vamos al grano.
Nos pasó lo siguiente: apareció una araña enorme un día de tormenta por la ventana. Vemos una, estábamos mirando la tele los dos, nos gustan los mismos programas, de acuerdo.
Bien.
Esto no quiere decir nada.
No, claro.
Miramos con el rabillo del ojo, digo, veo una sombra, una araña. Entró por la ventana con la tormenta y qué sé yo, la humedad, una araña, estaba en la pared blanca, la araña ahí. ¡Pum! Con la ojota, ¡pum!
¿Le tiraron la ojota?
No, le di yo un ruido a huesos.
A huesos destrozados, sí. el pobre animal.
Era tarde. Beto me dijo, si hay una araña, siempre hay otra. Siempre andan de a pares.
Sí.
Apareció la otra exactamente igual.
Bajo.
Apareció la otra araña exactamente igual. A los dos minutos, ¡brum! La reventé con la ojota. Si Listo. Son dos, hay dos más, dije, ¿no? Aparecieron dos arañas más exactamente iguales. Pero que
salen entre matrimonio.
Sí.
Era exponencial la...
64 arañas matamos esa noche, exactamente iguales.
Las 4 se hicieron 8, y las 8 16, las 16 32 y las 32 64.
Mire usted, lo dicho.
Tenemos la sospecha que el jardín está minado de araña, evidentemente.
Sí,
digo yo, así como uno le echa a ponerle hormiguicida para matar a las hormigas, ¿la araña con qué se mata?
Sí, hay veneno para arañas.
Porque yo siempre veo para cucarachas, pero para arañas no.
Pero la araña tiene otro porte, es otro animal.
Claro, momento, ¿con qué la mato?
Claro, hay veneno para arañas, pero lo que pasa es que lo que mata la araña mata muchos otros seres.
Sí, un perro se muere en 2 segundos.
Y uno mismo.
Sí.
Sí, yo se lo pregunté a uno de una ferretería, me dice, tengo este veneno para araña, pero se va a morir usted antes que la araña.
No, claro,
eso es lo que sucede con las arañas. Por eso
es muy
la tarea con las arañas es preventiva. Si usted no puso los mosquiteros o los puso ya con las arañas adentro de su casa.
¿Mosquiteros o arañeros?
No, el mosquitero es de trama pequeña y arañero no se fabrica.
¿Puedo decir una cosa, Beto? Compré un rifle de aire comprimido.
Ah, sí, yo tengo una puntería que le pego.
Pero a mí no sé si me está bien usar un arma. No es un arma de fuego. Sí, podría poder decir.
Sí.
Además, si usted tiene una araña posada sobre su cuerpo, Beto, ¿qué hace?
Ah, claro, te podés matar, me podés matar a mí. Imagínate, vos le tirás
el problema
de pan de matar a la... Acordate lo que le pasó a nuestro vecino.
¿Qué le pasó?
Un matrimonio amigo que vive en, también al lado de nuestra casa. Lo vino a asaltar un tipo una vez a la noche.
Sí, vivimos en un barrio residencial, mucho parque, muchos árboles.
Y este hombre estaba en la cama, tranquilamente, y pareció un tipo, un loco, con una antorcha en la mano. Y lo asaltó,
lo
se tiró encima de la cama al tipo. Y la mujer estaba abajo limpiando el baño.
Sí.
Porque limpia de noche esta mujer. Y sintió ruido arriba y agarró un revólver que tenían. El otro, el de la antorcha, estaba arriba del marido.
Sí, es raro eso del ladrón con la antorcha.
Sí, sí, pero y bueno, le tiró y la bala atravesó al de la antorcha y se la pegó al marido.
No, fue una desgracia.
Sí,
no, murió el marido. El
de la antorcha no, porque la bala
lo atravesó.
No hizo nada. En cambio, al marido lo cayó justo no sé dónde.
Y le quedó adentro la bala.
Le quedó adentro la bala y todavía le dice el marido al final. Dijo mientras moría, ¿no?
Tuvo tiempo.
Porque el de la antorcha con agujero y todo se iba corriendo con un agujero que lo atravesaba. Incluso medio se sentía un chiflido cuando... Sí. Corría ligero con un agujero en el medio y y el marido mientras moría, mientras expiraba, le dijo al final, me mataste a mí. No tenés cuidado de nada, dijo y pinchó.
Qué frase larga, cómo le rindió el aire, ¿no? De la expiración.
Sí.
Ahora, y después de esa experiencia, ¿ustedes no tomaron medidas preventivas en su hogar? Porque veo que es un barrio
trampera,
de arañas.
Pusimos tramperas para ratas, para arañas.
Sí, lo que pasa es que el tema es que la araña, nosotros tenemos un jardín grande.
Sí.
El problema es cuando viene el jardinero, la araña raja de... odia la máquina a cortar el césped.
Sí, porque la puede dejar sin cabeza.
Sí, sí.
Pero la araña justo se asoma, sí, sí.
Entonces, cuando está cortando el pasto el jardinero, emigran las arañas. ¿A dónde vienen? A la casa.
Adentro, porque piensan, no va a andar cortando el césped adentro de la casa, dice la araña.
Muy bien.
Y estamos nosotros atajando araña.
Ah, sí, sí.
Que se quieren mandar por la puerta. Por la...
Ahora, la araña, si se la corta por la mitad, yo he visto muchas veces que salen cuatro patas para un lado y cuatro para el otro. ¿Es verdad eso?
No, eso es de la lagartija que le corta la cola y sale el...
Pues, pero veo cómo es, entre bueyes no hay cornada. La lagartija, la araña...
¿Pero usted cree que todo lo que se corta...
más o menos la misma podredumbre? ¿Cómo?
No es así, que todo lo que se corta una parte queda con vida y la otra sin
depender. No, no. Un problema menos.
Nosotros tratamos de... para no hacerle la guerra, porque se ponen locas. Son odiosas. Odiosas. La verdad que de enemigas no hay que tenerlas.
No.
Decidimos un poco hacer las paces de alguna forma y vamos y en la tela de araña le dejamos depositado pequeños insectos que agarramos.
Claro. Cosas de... para ella, realmente.
Claro,
pero qué trabajo, salir a cazar insectos.
Sí. Mosquitos, por ejemplo, miren que acá le estamos dejando.
Eso a nuestros amigos le decimos, y a usted también le decimos, pues lo consideramos un amigo, doctor Coso. Juntame, le digo, ¿no es cierto? Nuestros amigos vienen, juntame espalaraña, y cuando los invitamos a tomar mate traen una docena de facturas y 35 escarabajos peloteros. Sí. Toma, dice espalaraña.
Esa noche que hay cotorrita.
Ah, sí, sí, también.
El otro día nos trajeron un farol entero de cotorrita.
Y pero con eso están haciendo tan propicias la...
hacemos las paces.
Las condiciones para la vida de la araña, que se les va a llenar de araña, se van a reproducir, los van a expulsar de su
¿cómo
casa?
¿Cómo se reproduce la araña? Discúlpeme.
Así.
Ajá.
Pero rápido, ¿no?
Qué rápido, ¿no?
Aparte, esa bolsa está llena de huevo.
Mire.
Huevecillos.
No, huevos, señor.
Ajá.
Bueno, a simple vista parecía huevecillo.
Sí. ¿Y dónde los pone la araña? ¿Tiene un nido? ¿En cualquier agujero? Ahí nomás. Porque veo que hay especies que se van caminando, se detienen un rato por la huevo y siguen caminando como si tal cosa. Son animales que viven así, a buena de Dios.
Sí, esto, la araña deposita muchos huevos.
Es impresionante la bolsa, parece una bolsa de pillera, más grande que la araña la bolsa.
Sí,
¿todos huevos son?
Todos huevos.
¿Estás seguro? Bueno, entonces, ¿cómo tiene lugar toda esta,
busca,
esta repugnante actividad?
Busca recovecos...
como cualquiera, como los seres humanos.
Recovecos protegidos.
Ah, sí.
Pero todo es muy rápido. En la vida de los insectos y de los arácnidos... Todo es rápido porque la vida es corta.
Claro, un filósofo.
Entonces, así como viven apenas unos días...
¿Unos días viven?
Sí.
O sea, no vale la pena ni gastarse en matarla.
Nosotros lo que habíamos traído, pero no nos funcionó, fue un sapo.
Ah, sí, sí, el sapo...
No, sapo y araña no, no va.
No, pero el sapo se come los insectos.
Sí, sí, pero no la araña de
los... La araña es un arácnido, pero el sapo tiene...
con la lengua.
Tiene
una lengua con pegamento.
Distinguir entre un arácnido y un insecto a ver si te come o no te come.
Sí, sí, porque inclusive hay arañas que son del tamaño de un sapo. Las arañas que usted tiene en su casa, por lo que me dice.
No, pero el sapo salió en Valencia, lo trajimos, era campeón mundial. Lo compramos en Brasil.
Ah, un esfuerzo prácticamente.
Un esfuerzo.
Sapo brasilero de pastoreo.
¿Y no anduvo?
Tenía el tamaño de una boina cuando lo vimos en el piso.
Se comió tres cucarachas y...
No, y después se quedó enredado en la tela de araña y nos miraba.
Como, y así ha sido el sapo. O sea que no.
Y todo agarrado, amarrado en la red. Y nosotros no lo pudimos salvar. Cuando en dos minutos tenía todo un pullover alrededor. Listo.
Y bueno, nosotros dejemos que la naturaleza haga lo suyo.
Bueno, y usted lo llevó hasta ahí, lo sacó de su hábitat, lo podría haber salvado.
Por eso, nosotros trabajamos mucho en el History Channel y en el, en el Animal Planet, todo eso. Y teníamos orden de no intervenir. De no cortar el estofado, la ley de la selva.
Entonces deje que las arañas se lo coman vivo usted.
Y bueno, ahí, así perdemos dos camarógrafos. Lo agarró un tigre a uno, lo estaba morfando y nosotros te salvaríamos, ¿viste? Pero es la ley de la misma, ¿viste?
Pero si usted está en peligro,
¿qué hacemos con tenemos la casa quinta? Yo creo que arriba de 2.500 arañas debemos tener ahora.
2.500.
Por eso lo llamamos a usted, sí. Que es terminador, como.
Y hasta pensamos en prender fuego la manzana, es una barbaridad.
Claro, pero ya de última uno desesperadas como estábamos.
Desesperados.
Desesperados.
Sí. Mire, se van a tener que mudar.
No, yo me mudo, pero.
Sí, yo también.
Esas arañas no las dejo sin darle su merecido, No.
Hay que limitarlas.
Usted, la policía, por ejemplo, puede intervenir. Yo llamo al vigilante, le digo, mire.
No, en estos casos no le va a dar bolilla. Quizás sí el cuartel de bomberos. Yo estoy probando con los bomberos.
Primero les tenemos que prender fuego a las arañas. Que vienen a apagarlas.
Sí.
Tienen que ver los bomberos con las arañas.
O los bomberos, ¿vio que los bomberos bajan los gatitos de los árboles?
¿Antes o después de los incendios?
Entre un incendio y otro, no, si no hay incendio, claro,
para,
todos los días.
Para mantenerse en forma. Sí, yo trabajé mucho de bombero y nos entrenábamos así, agarramos gatos, los revoleamos de la cola y los tirábamos arriba a los árboles. Y después subíamos una vez cada uno y lo bajábamos. Siempre el mismo gato era.
Bueno, ahí usted está provocando el hecho. ¿También provocaban incendios para apagarlos y para entrenarlos?
No, señor. Bueno. Nosotros trabajamos. Era una zona... con el señor fuimos bomberos.
Sí.
Una zona prácticamente desértica.
Los dos trabajábamos de bombero,
Empezaron
ninguna tarea en particular. No repartimos la tarea, ¿no?
Nunca. Tuvimos 6 años, tuvimos ni un incendio.
¿Y cómo ejercía su bomberes?
Bajando gatos de los árboles, evidentemente. No, había pocas casas. ¿Cuántas casas había? El cuartel de bomberos...
Eran dos por manzana.
Y el tanque de agua del ferrocarril. Sí.
Había pocas chances.
Pocas.
Inclusive hicimos el batitubo ese para tirarnos y todo.
Sí, rápido.
Era un piso alto, estaban ustedes...
El primer piso estábamos.
Sí, sí. El pueblo progresaba raro, Porque había... éramos 12 habitantes nada más.
¿12 habitantes y dos bomberos?
Dos bomberos.
No, dos bomberos, pero había una terminal de ómnibus como para 200 micros. Pasaba uno por semana.
Sí, era raro.
Pero qué mal diseñado, ¿no? Porque no utilizaban los bomberos.
Era un profesor raro.
En la
raro.
Municipalidad laburaban 7 u 8 de los 12.
Sí.
Municipales. Después dos bomberos, imagínense.
¿Y nosotros serían choferes de alguno de los micros de ahí?
Sí.
No, estaba el piloto de avión, el que fumigaba los campos.
Que era bombero también.
También.
Voluntario.
Mira qué pueblo más extraño, Mire usted,
pocas mujeres había, ¿no?
Eso le iba a decir, lindas mujeres.
Una sola mujer.
Una sola mujer.
Sí, bombero era. También.
¿Mujer bombero?
Sí. Era una mujer un poco ligera de casco, sí. Hablando de bomberos. Porque como era la única en el pueblo,
todos se
andaban con ella. Yo no te lo quise decir, porque vos también la conocías.
No, pero entre amigos...
Me parece muy inoportuno que me lo digas justo
ahora. Pero te lo dije ahora porque justo dije, todos andábamos con ella y vos me miraste.
Sí, pues yo no anduve con ella.
Casi todos andábamos con ella.
Yo siempre me mantuve firme a mis convicciones.
Sí.
Bueno, ¿y no se pudieron mudar de ese pueblo?
¿Para qué?
Siguen así, tranquilos, porque no hay incendio.
Sí, sí, no había incendio, no había competencia.
¿Y es seguro? ¿Hay seguridad en ese pueblo?
Paga, todo. El que no era chorro era vigilante.
Sí.
Porque ahí todos se conocen.
Sí, sí, ya. Directamente cometían los crímenes y venían a entregarse.
Sí, sí, sí. Y sí, para no perder tiempo.
Claro, claro.
Mire usted. Bueno, me gustaría conocer ese lugar, si ustedes me invitan.
No. Si usted quiere, yo le... Podemos ir a volver al pueblo aquel.
Sí, sí, sí.
Creo que está un poco... que está cada vez... Pero que hay menos habitantes, que muchos se fueron.
¿De los 12?
De los 12 creo que se fueron... 12.
Hay que ver el tema de las arañas. Nosotros cuando nos fuimos el terreno era prácticamente un...
Claro. Y ahora que se fue todo el mundo, quien las pisa, la araña se ha hecho dueña del lugar.
Pero ¿por qué no emprendemos los tres una nueva actividad en ese pueblo? Fundamos la patria nuevamente.
Podemos volver. ¿Quién sabe? A lo mejor podemos ser felices otra vez.
Siendo tres no lo creo.
¿Qué habrá sido de aquella... de aquella novia ligera de casco que tuve? ¿Qué habrá sido de aquel cuartel de bomberos? ¿Qué habrá sido de aquel noticiero que aparecía cada media hora?
Sí, me parece escucharlo, Beto. Me parece escucharlo.
¿Cuántos recuerdos? Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:31 a.m. en Buenos Aires la temperatura 6 grados. Confirman que el último sospechoso por el cuádruple crimen de Campana dejó el auto de la familia Mancilla en el lugar en el que apareció quemado. Darío Gabriel Vera llevó el Volkswagen Polo supuestamente engañado por Argen Fernández. Así lo dijo su hermano Francisco en exclusiva por Radio 10.
A mi hermano es como que le hacen un entre para todo esto. Él no sé en qué momento le erra, como de meterse en lo más mínimo, de subirse a un coche y llevarlo 10 cuadras y dejarlo ahí. Lo que él le dice, el de que vaya a llevar un coche porque había un internado. Él cuando le dicen entrar y preguntar por fulanito tal, sale el coche y no estaba más. A él lo engañan y ahora por eso se aferran y le quieren echar la culpa a él.
Un colectivo atropelló un vagabundo en Balvanera. Se trata de un hombre de 60 años. Falleció en el cruce de las calles Hipólito Yrigoyen y Pasco. Testigos dijeron que el sujeto aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol. Reapareció Martín Lustó. El autor de la polémica Resolución 125 cuestionó la figura del secretario de Comercio Interior. Pidió no agigantar la figura de Guillermo Moreno. Por otra parte, el ex ministro de Economía expresó que confía en la presidente Cristina Kirchner. En Buenos Aires, la temperatura 6 grados, sensación térmica 5 grados, humedad 94%.
Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one down. And another one down. Another one bites the dust. Hey.
get to do another one bites the dust.
Another one by the dust, Queen, en La Venganza Será Terrible.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires.
Así es.
Y hay aquí mensajes de los presentes, también de los que han llamado al 4535-4000. Por ejemplo, dicen, saludos a Magdalena. De José Cepaz le mandan aquí un saludo también a Germán y Alberto de Ezeiza.
Dale, mandale un beso a mi hermana Nancy, que hoy 5 de agosto cumple años.
Muy bien.
Atención, mañana martes en Notorio se presenta Cabernet. En Notorio bien. Que queda en Callao 966.
Callao casi
entre Marcelo de Oliver y Paraguay.
Sí,
frente a la plaza.
Somos Nacho y Victoria y hemos venido de Colonia de Sacramento. Por favor, envíele saludos a mi hermana Mariana.
¿A dónde están?
Mi cuñado Quique.
Se han ido, lamentablemente. Bueno.
¿Sí? ¿Se fueron?
Sí, se fueron. No le manden saludos. No le mande saludos.
Aprovese.
Le cuento que estamos aquí, de casualidad. Y ya no están más.
Es una casualidad tan grande que ha durado poquísimo. Uh-huh.
Porque al venir para acá invocamos al único tachero, bueno, de todo Buenos Aires, una cantidad de cosas
muy fortuito.
Un tachero de Buenos Aires que no conoce la capital. Bueno. Qué raro, ¿no? Dolina, soy Victoria. Bueno, quiero invitarte a cenar. ¿Dónde está Victoria que me va a invitar a cenar? Acepto.
Ahí están.
Hola. Para mí, anda pidiendo, ¿viste?
¿Qué va a pedir?
Para mí, unos capeletti a los 5 quesos.
¿4 quesos?
No, 5.
¿Y el quinto?
Usted déjeme arreglar con la señorita. Bueno, ¿y usted qué va a pedir?
¿Qué va a pedir?
Sorrentinos. Sorrentinos, sorrentinos para la señorita.
Sorrentinos.
Capeletti a la señorita. ¿Para beber?
¡Epa!
Cosecha tardía.
Para mí, sí, una copa de semillón. Córtela con Fanta.
No, vamos a pedir, pero cortado, ¿qué? Con Fanta.
Bueno, listo, ahora podemos comenzar, que se fue el mozo. Qué noche inolvidable esta que estamos viviendo.
Está un poco concurrida la mesa, ¿no?
Sí.
Bueno.
Mándale a Alejandro besos a una fanática tuya, Mari Carmen de Ramos Mejía.
Hola chicos, somos Cami, Paula y Carlos de Villa Langostura. Nos perdimos la nieve por venir a verlos. ¿A dónde están? Ahí están, no los veo.
Acá.
Aquí, primera fila.
Ahí están con los hombros llenos de nieve, ciertamente. Bueno, gracias. ¿Qué más?
No tengo más.
Ah, yo tampoco. Ah, tengo este, que dice... Fiel oyente de Bahía Blanca, se cumplió uno de mis deseos. Me trajo mi sobrina a verte. Los admiro y respeto, dice Norma Pacheco. Bueno, muchas gracias.
Aquí la familia Libonati amenaza, dice que la venganza será terrible si esta vez no nos saludás.
Bueno.
Y además aprovecho para decir que no tengo nada que ver con Julio César Barton, que siempre me preguntan.
Siempre le preguntan eso, ¿por qué?
Sí, y porque... Pero
que no son muchos los Barton.
Los Barton no son muchos, y en radio, entonces Julio César Barton, que fue un locutor...
Claro, era relator de...
De radioteatro, sí.
Qué lástima, ¿no? Que no hay posibilidad de que pueda tener un parentesco.
Es que tengo un parentesco.
Gracias, a esta altura, ¿no? Se puede arreglar de alguna manera.
Aquí porque pensamos que tenía un parentesco, ahora que nos enteramos que no es nada, no sé si nos interesa tanto.
Sí, creo que fue familiar mío, ¿eh? Un primo lejano. Un abuelo lejano, sí. Un bisabuelo lejano.
Bien, ¿tiene algo más que decir? Pues yo no tengo más mensajes, no tengo absolutamente.
Yo lo único que tengo acá es una especie de fax, que no sé si leerlo o no, pero es de...
No, es una convocatoria.
¿Qué? Invitación a Alejandro Dolina al Congreso Nacional.
¿De qué?
Se remite por esta vía invitación de la Asociación Civil Madre América para el señor Alejandro Dolina del primer Congreso Nacional de Jóvenes Comprometidos en la Creación de Políticas Públicas.
Tengo que contestarlo.
Muy bien.
No me agarre los papeles.
Bueno,
discúlpeme.
Trate de contestarlo mañana porque esto es muy importante.
Aquí Luciana de Junín hace casi una denuncia. Dice que su hermano, el hermano de Luciana,
sí,
dice que los aplausos de este programa son grabados.
Efectivamente.
Y que es como un radioteatro de Orson Welles. Dice, ¿no le crees que están en un teatro? ¿Crees que estamos en un estudio de radio?
Por ejemplo, pongamos los aplausos. A ver, está.
A ver. Pone. A ver, otra vez.
Los gritos de sorpresa, ponemos. Mirá.
A ver.
Gritos de sorpresa.
Qué impresionante.
Grito de lujuria. La lujuria y la sorpresa son la misma cosa.
Y también tienen... ¿Tiene todo grabado los...? ¡Oh! Y esas
cosas. Todos grabados.
Por ejemplo, cuando usted dice... ¿Las risas también?
Sí. Los llantos. Y así, venimos trabajando desde hace muchos años, ¿no es cierto, Guilepi? Guilepi incluso es grabado, ¿no hay? No es una persona, sino que tenemos frases de él que las vamos usando. Por ejemplo, si él tiene que contestar algo afirmativamente, ¿no le parece, Guilepi?
Hola, ¿qué tal?
¿Pero qué opinión le merece este tema?
Buenas noches.
El operador está poniendo mal.
Pero bien las cosas, che.
¿Usted está de acuerdo con todo esto que está pasando, Guilepi?
Muy bueno.
Bueno, ese no está
programado.
Salude, Guilepi, a toda esta gente.
Hola, ¿qué tal?
Ahí está.
Claro, falló un poco el tono, pero estamos teniendo algunos errores en la compaginación de las grabaciones, ¿verdad?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, vamos a hacer una pausa a ver si podemos arreglar esto, ¿eh?
¡Adiós, maestro!
Eso va al final, eso va al final.
Al final, yo le vengo diciendo.
Buenas noches. No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. A esas personas a las que ni el tiempo ni la distancia pudieron separar, la radio le da la oportunidad de volver a encontrarse.
Angélica, felicitaciones. Vas a abrazarlo a Johnny.
Gracias.
Hola, vamos.
Hola, hijo.
¿Venís para acá?
Sí.
Te quiero mucho, hija.
¿Te extrañas?
¿Cómo no la voy a extrañar?
Bueno, hoy te mando a la vieja para que se abracen.
Radio 10 y Viajes Abran Pizza te llevan a Europa a reencontrarte con tus seres más queridos.
Contanos tu historia.
¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Y por qué querés volver a verlos? En El Oro y El Moro estamos recibiendo las historias que llegan por mail a reencuentro@infobae.com o por carta a Uriarte 1899 1414. No te olvides de poner todos tus datos y los de ellos. A la mejor historia le regalamos un viaje al país de Europa en el que viva con todos los gastos pagos. Gentileza de Viajes Abran Pizza. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. De lunes a viernes, encontrate con El Argentino, el diario gratuito de las mañanas, en Estación Retiro, El Obelisco, Plaza Flores, Primera Junta y otras 105 esquinas de la ciudad. Llegó El Argentino, el diario que no se vende. El Argentino, el diario gratuito de las mañanas. Este Día del Niño, vivilo como a ellos más les gusta. La radio te invita a disfrutar de sus funciones exclusivas en los mejores circos.
Circo del Sol,
Circo del Payaso Mala Onda y Cirque 21. Vení a buscar tus entradas a la radio. Y este 10 de agosto, pasá un Día del Niño en familia con los espectáculos más divertidos. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. Y la radio. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia. Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires... Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro... El sordo... Noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de Buenos Aires, Manuel Moreira.
María de Quilmes le pide ventarrón, maestro.
Por tu rango.
Ah, no, por tu estampa, ¿no? Disculpe, vamos a borrar esto.
Por tu faja, por tu estampa, sos el malevo inventado de lampa, sos el matauja entre todos los taujas, sos el vivo ventarrón. Quien te iguala por tu rango en la calle que trenzabas el tango, en la conquista de los corazones, si será la ocasión.
Maestro,
lindo, tal día que tengamos tiempo lo hacemos todo.
Muy lindo. Daniela de Casanova le pide Palomita Blanca.
Palomita Blanca, ¿ha venido el maestro Anselmo Graciani con su bandoneón? A ver. A ver, toque Palomita Blanca.
Alejandro, por favor, decirle al maestro que toque Nada. El otro día la escuché solo con el piano, me gustó. Si la cantás mejor, dice no, Esteban.
Ya estamos, la cantamos el otro día.
No, Abuela Rosa pide Bajo Belgrano.
Bajo Belgrano. ¿Lo sabe, maestro, Bajo Belgrano? Nunca lo pidieron.
A ver. Bajo Belgrano, como es de Sara. Brisa pampa de juventud que trae silbido, canción y risa desde los patios de los estudios. Cuánta esperanza la que vos mira, la del peoncito que le habla al gran. Sácame pobre pingo querido, no teme más que falta ciudad.
Bueno,
muy bien, maestro. Aquí la gente de Tigre tiene dos pedidos. Uno...
El paso del Tigre. ¿Cómo me gusta el paso? ¿Ese no es? Eso es el paso del tigre. ¿Por qué quieren el paso del tigre?
No, la gente del tigre.
Al final pide una cosa y después pide otra. ¿Qué quieren?
Quieren jijiji, pero eso es para el indio que está festejando el cumpleaños con Caco.
Sí, no sé, es mejor el paso del tigre.
Y también le piden Romance de Barrio.
Romance de Barrio. Bueno, otro día. Sí, lo podemos hacer. Un cachito. Un cachito, dale.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, pidiendo que no, mintiendo que sí, romance de barrio tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirá recordándome tal vez sin pensar, me lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí.
Bueno, ese es Romance de Barrio.
Pedro,
no me hagas cantar tanto.
Pedro de Caballito le pide Por una Cabeza.
Por una Cabeza, ¿por qué la cantas, Manuel? Que tengo acá la orquestita de Por una Cabeza. Y la podemos hacer, a ver si tengo la orquestita. Un momentito, la orquestita. Ahí va a ser. Bueno, dale, para que le... no encuentro Este, el que va junto. Ay, Dios, qué
chiste. Un poco indefinida, yo creo.
Por eso.
Por una cabeza.
Esa es la introducción corta.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja el llegar.
Más adelante. Me parece que le estoy dando una
un tono raro, ¿no?
Sí, que lo hacemos con.
Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos a no hay que jugar. Por una cabeza me te conde un día que aquella coqueta es mi sueña mujer. Y al curar sonriendo el amor que va mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza toda la locura, su boca que besa toda la tristeza, calma la amargura. Para que vivir.
Ahí va.
Agarré colector ahí.
No quiere cantar para mí Barrio Reo.
Barrio Reo. A ver.
A ver si lo podemos cantar entre los dos.
Ranchitos iguales, como Apolo vendavales, a mí me asustó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá, mirá que viejo estoy. Barrio Reo, mi viejo amor, vos el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que estás ciego, canta mejor, busque fortuna y hace un crisol. La de luna, coro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
Qué lindo que es.
Faltan 1 o 2 minutos nada más.
Sí,
nada más,
bueno. 2 minutos.
Acá le pide Francisco Belgrano, Eusei que vou te amar.
Pero no tenemos tiempo.
Bueno,
no.
Norma de la Ferrer, la blusa azul. Para la blusa azul tenemos demasiado tiempo. Y después tengo Clarita de San Isidro, pide estudio para vigilante. No, hagamos estudio para vigilante y después la blusa azul, para que la gente entienda que debe seguir su vocación.
Estudia pa' vigilante, estudia pa' vigilante, no dejes que se me cante otra única oportunidad. Estudia pa' vigilante, estudia pa' vigilante, a lo que se cantó antes y póngase a vigilantear.
ha sido un mensaje de la escuela de suboficiales Juan Bucetis. Ah, no, pero un momento, me parece que... La Blusa Azul, ¿no? Esta canción...
Cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar. Por Dios no te pongas mal, la blusa azul. Por Dios no te pongas mal, la blusa azul. Por Dios no te pongas mal, la blusa azul. Ah, oh, no te la pongas mal, mi amor. Ah, de la luz azul, por Dios, no te la pongas, mi amor. Ay, 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 la luz azul,
por la luz azul, la luz azul.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en todo el país. En Buenos Aires la temperatura 6 grados 4 décimas. El secretario de Transporte explicará el proyecto de aerolíneas en diputados. Ricardo Jaime concurrirá el miércoles al plenario de comisiones de presupuesto y de transporte de la Cámara Baja. El funcionario expondrá la iniciativa del Ejecutivo para reestatizar la firma de bandera argentina. Hugo Chávez llegó a la Argentina para afianzar el intercambio comercial con el país. El presidente venezolano dijo que la integración entre ambos países se ha incrementado notoriamente. Agregó además que se vienen nuevos acuerdos en materia energética.
Estamos trabajando acuerdos energéticos, acuerdos alimentarios, acuerdos para conformar empresas mixtas. Tenemos un conjunto de convenios trabajados. El nivel de relaciones entre Argentina y Venezuela se ha colocado de 0 a 80, por decirlo en una escala de 0 a 100. Y ahora Cristina y yo estamos decididos a llevarlo a 100. Convenios petroleros, gasíferos, energéticos integrales, alimentarios, científicos, tecnológicos. Es la complementación entre nuestros países para conformar la potencia suramericana.
Horacio Pecci Quiroga confirmó el alejamiento de su cargo. Oficializó su renuncia como subsecretario de Relaciones Institucionales de la Cancillería. Justificó su dimisión ante el canciller Jorge Tayana por cuestiones políticas. En Buenos Aires y alrededores el cielo está despejado, la temperatura es de 6 grados 4 décimas, sensación térmica 4 grados 9 décimas, humedad 92%.
Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Lo ha agotado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Ha agotado el tiempo, eres para
mañana, 4 minutos en toda la República Argentina. ¿Cómo le va? Muy bienvenido. Aquí comienza Hasta que salga el sol en el aire de Radio 10 en este martes 5 de agosto. Fresquita Buenos Aires, 6 grados 4 la temperatura. La sensación térmica, 4 grados 9 décimas. Con cielo, esta es la buena noticia. Despejado. Parece que tenemos sol. ¿Cómo está? Muy bienvenido. Tenemos una madrugada por delante para compartirla con las noticias. He regresado después de un par de días que yo había anticipado, me iba a tomar de descanso. Obviamente, con ganas de trabajar, me pregunto usted, y sí, no, qué sé yo, está lindo estar de vacaciones, ¿qué le voy a mentir? Es divino estar de vacaciones, relajado, que de noche podés dormir, que no estás preguntando horarios, ni, es más, esquivaba toda radio y televisión que hubiera para no enterarme de nada. Inevitablemente me enteré de algunas cosas, pero es muy lindo tomarse 4 días. Por 4 días locos que vamos a vivir, decía la canción, fueron 4 días, 2 de hecho.